La doctora Isabel Nell está en comunicación ahora con nosotros. Ella es especialista en medicina familiar. Y se habló insistentemente en los últimos días y en las últimas horas acerca de las bondades de este medicamento cuyo uso está recomendado en Reino Unido, denominado molnupiravir. Y nosotros, investigando un poquitito, hablando con algunas personas, llegamos al dato de que hubo médicos paraguayos que en el momento más denso de la pandemia tuvieron un tratamiento efectivo con pacientes COVID positivo, dándoles como indicación un medicamento llamado favipiravir, que tengo entendido, doctora, es de la misma familia y el efecto que produce en el organismo sería el mismo que el molnupiravir, si nos puede precisar, por favor. Buen día, ¿cómo está?
Sí, buenos días, Roberto, ¿cómo está? Y a toda tu audiencia. Pues, bueno, perfecto, estamos hablando precisamente de un fármaco que, bueno, en su momento nosotros no teníamos... No, como decías, como bien lo decía, en su momento crítico estábamos tratando de apagar incendios con los casos que teníamos, ¿verdad? Y bueno, esto es un fármaco que fue aprobado realmente en Japón inicialmente, ¿verdad? Es el favipiravir. En el 2014 fue aprobado para su uso como una droga de respaldo para la infección de la influenza resistente. Bueno, y ha sido estudiado en más de 3.000 personas hasta ahora, y bueno, hay varios datos de seguridad con respecto a la droga. Realmente los estudios fueron estudios aún pequeños que se han realizado, pero realmente la experiencia que hemos tenido nosotros aquí es básicamente lo mismo, la misma, digamos, aplicación o la misma aprobación que tiene para el molnupiravir. Fue aprobado para su uso en influenza principalmente, y también se ha aprobado in vitro. Por lo que en los cultivos celulares tiene actividad contra otros virus, por ejemplo, virus ARN. Se ha utilizado también, se ha demostrado cierta actividad en el ébola, se aprobó en África Occidental en el momento en que se produjeron los brotes de ébola. Y bueno, los ensayos no son tan grandes al respecto, pero en Japón lo ha utilizado para justamente tratar como una droga de respaldo, ¿verdad? Realmente en el Ministerio de Salud ruso otorgó en mayo del 2020 el certificado de registro y se convirtió en el primer medicamento ruso aprobado para el tratamiento en pacientes con COVID con síntomas leves a moderados. Básicamente lo apuntaron a utilizar en pacientes leves con síntomas leves a moderados. Fue el único país que realmente lo aprobó para este uso y han realizado algunos estudios, si bien pequeños, pero se han realizado estudios en China y en Rusia con el Avifavir, que es uno el primer medicamento con dicho nombre. Y básicamente la función es muy similar al molnupiravir, en síntesis, para demostrar la eficacia que tiene contra esos virus, ¿verdad? El virus ARN. La experiencia que hemos tenido nosotros aquí, como no, si bien es un fármaco, fue aprobado para la influenza, lo hemos utilizado con bastante éxito en nuestros pacientes en forma ambulatoria, y la respuesta que hemos tenido fue bastante, bastante positiva, ¿verdad? En estos momentos realmente la Sociedad de Infectología considera que se requieren más estudios para poder aprobar el uso para el COVID. Sería interesante que se pueda plantear la aplicación o la realización de estudios científicos para valorar la utilidad en los pacientes con casos de COVID, ¿verdad? Consideramos que eso sería interesante poder evaluar un poquito, pues se trata de una droga que ya lo veníamos teniendo prácticamente desde inicios o mitad del 2020, ¿verdad?
Doctora, ¿sabe por qué? Justamente ese es el propósito de la nota. Eso no se trata acá de un posicionamiento marcario farmacológico, al contrario, eso no. Que acaba de decir, sino que si ya es una droga que está disponible, que se amplíe su estudio conforme también a los casos positivos que se han reportado en su uso aquí en nuestro país, porque genera expectativa cuando dice el molnupiravir, que todavía está un poco lejos. Algunos laboratorios estaban solicitando el registro para que puedan, claro, producirlo y comercializarlo acá, pero está esta otra droga que ustedes tienen entendido ya con su uso, que dio buenos resultados y que en todo caso debería requerirse también profundizar la investigación.
Claro, Roberto, yo creo que sería interesante poder tener, nosotros como decimos, siempre estamos mirando lo que pasa al otro lado del charco y tenemos que evaluar un poquitito. En su momento se hablaba y se decía que no existe una droga antiviral que sea capaz de poder revertir los síntomas del COVID. Sin embargo, esta es una droga de amplio espectro que realmente nosotros lo tenemos desde la mitad del inicio del 2021 en el país. ¿Y por qué no valorar si es dentro de la misma familia de la droga y lo tenemos en este momento en nuestro país? Son tres laboratorios básicamente nacionales que tienen este fármaco aquí. Y bueno, ¿y por qué no ampliar un poco o evaluar, por lo menos evaluar los estudios, los casos que se han manejado aquí en el Paraguay? Varios colegas han realmente utilizado este fármaco y consideramos que, bueno, fíjate que resulta que va a ser mucho más fácil administrar esta droga al paciente y menos costoso de lo que va a ser un molnupiravir. Como decimos, tenemos que apagar incendios. Si tenemos pacientes activos actualmente que son positivos, tenemos un recurso que podemos evaluar, por lo menos someterlo a un estudio científico local, ¿verdad?, a un ensayo clínico, porque dentro de lo que establece justamente la sociedad es que sí se puede utilizar en el marco de un ensayo clínico. Entonces, si ya tenemos este fármaco, y somos uno de los pocos países en Latinoamérica que tenemos este fármaco, Europa en este momento no está teniendo, por eso que tuvieron que evaluar la posibilidad de un fármaco como el molnupiravir, y bueno, se ha presentado con una industria grande, quiso hacer el estudio con molnupiravir y ha demostrado, pero nosotros en Latinoamérica tenemos, Bolivia y Paraguay son uno de los pocos países que en estos momentos cuentan con este fármaco, y como digo, en Japón ha sido utilizado para respaldo en tratamientos de influenza, y por qué no someterlo a un comité de expertos y hacer un estudio, un ensayo clínico por lo menos, y valorar si esto podemos utilizarlo rápidamente en casos que tengamos ahora para evitar o por lo menos frenar la tercera ola, ¿verdad? Si es que se considera que es factible. Nosotros prácticamente sin ensayos clínicos hemos tenido experiencias bastante positivas, no hemos tenido casos de fallecidos con pacientes que se han manejado, y como digo, la gran mayoría de los casos hemos tenido que apagar incendios y evitar que los pacientes lleguen a terapia, y hemos tenido bastante éxito local. Si bien no nos ha dado el tiempo de hacer ensayos clínicos, digamos, para dejar sentados los resultados, pero en la práctica y la evidencia clínica hemos tenido datos bastante positivos, que será importante que también el ministerio lo pueda traspolar, incluso someter a un ensayo clínico y valorar con los expertos.
¿Qué tal, doctora? Buen día, le saluda Miguel Torres.
Buenos días, Miguel.
Precisamente en este tema del que usted está hablando de los ensayos clínicos, habla usted de que el ministerio tendría que llevar cierto procedimiento. Me imagino que también la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, el propio CONACYT también, para ver cómo se puede lograr esto. ¿A quién correspondería y cuáles serían las vías para tener este ensayo clínico, para llevar el registro ya científico de los casos? Porque evidentemente la pandemia, como en todo el mundo, tomó desprevenidos y muchos tratamientos se hicieron sobre la marcha. Entonces, ¿cómo registrar esto? ¿A quién proponérselo? E incluso proponerle a las farmacéuticas internacionales que producen este medicamento para que avalen y den soporte al estudio clínico aquí en Paraguay.
Claro, en este momento yo creo que tendríamos que tomar datos retrospectivos de casos de las personas, de los principales referentes o colegas que han utilizado los fármacos a nivel local, ¿verdad? Existen personas referentes, justamente estábamos hablando ayer con el doctor Carlos Morínigo, personas como referentes en el área, algunos infectólogos también en el área, o de pronto también clínicos en general, que han utilizado en su momento y que han realizado el trabajo. Pero realmente esto hay que oficializarlo como un trabajo con un protocolo bien establecido para que realmente tenga una validez científica, ¿verdad?, local. En este momento lo único que podemos hacer es recolectar datos retrospectivos y sobre los casos que hemos evaluado, que hemos tratado, y para poder tener datos a nivel local, casuística local. Sería muy interesante que, por ejemplo, la Universidad Nacional, a través con el apoyo del CONACYT, pueda utilizar esto también y realizarlo realmente como un proyecto local.
Doctora.
Con el apoyo y el aval, por supuesto, del ministerio. Incluso atrevería a poder comparar el beneficio de lo que es el favipiravir y el molnupiravir. Sería interesante, ¿verdad?
Doctora,
la idea simplemente es ser prácticos y tener nosotros ver la posibilidad de utilizar lo que tenemos en estos momentos, porque como decía bien Roberto, si vamos a estar esperando y sabemos que tenemos una droga en estos momentos que puede salvar vidas, aquí nuestro principio y principal meta siempre es salvar vidas.
Claro. Doctora, hablando precisamente de eso, y quiero aprovechar este espacio también para que nos puedas ayudar a ponernos en contexto desde la perspectiva médica, de aquel que está hoy enfrentando la enfermedad, no desde el verso, sino en el día a día y en el campo de batalla. ¿Cómo estás viendo este aumento que se está dando en los casos positivos? Vemos también que las personas no vacunadas son los que están en internación, incluso con cuadros más severos. ¿Cómo estás viviendo esto que nos decía días atrás el doctor del PAI, el doctor Castro? Ya ahora estamos considerando que tenemos las primeras señales de una tercera ola.
Bueno, precisamente esa es la mayor preocupación que tenemos, Roberto, porque así se ha iniciado la segunda ola del COVID, que realmente fue la más dura que hemos tenido. Y nos preocupa que estos casos vayan en aumento progresivo, donde estos pacientes se convierten, y sabemos que realmente la variante Delta es la que más contagia y está afectando mayormente. Los números de ayer, por ejemplo, hemos visto que han sido nuevamente personas que no han sido inmunizadas y son las mayores personas que entran en riesgo de adquirir la forma severa. De modo que nosotros en estos momentos la premisa debe ser actuar a tiempo y buscar las formas que podamos frenar la progresión de enfermedad en pacientes ambulatorios. No podemos permitir que los pacientes vayan diseminando el cuadro y se vaya, digamos, aumentando el contagio en nuestra población. Realmente estos casos que son leves son los que van a ir progresando rápidamente, y cuando la persona no está inmunizada es lo que realmente aumenta el riesgo de severidad de la enfermedad. Y al ritmo que estamos yendo y sabiendo que los números que tenemos son números claramente de días de retraso, podemos estimar de que nos estamos yendo realmente progresivamente a una tercera ola. Uh-huh. Y tenemos que las medidas de contención las tenemos que tomar desde el manejo ambulatorio del paciente. La detección precoz con testeos periódicos y el manejo precoz de los pacientes ambulatorios.
Doctora Isabel Nel, muchísimas gracias por su tiempo.
Por favor, muy amable.
Que tenga un buen día.
Un placer.
Gracias. Hablábamos con la doctora Isabel Nel, especialista en medicina familiar, hablándonos acerca de un medicamento que está a disposición en el mercado, que es producido por laboratorios nacionales y que su uso fue efectivo durante la ola más crítica de la pandemia del COVID y que requeriría en todo caso de un mayor afianzamiento en lo que hace a un ensayo clínico, una investigación científica.